Y una semana más, con esta sintonía, nos adentramos en Corriendo por tu Salud, la sección que ya saben, dedicamos al mundo de la carrera en general, en particular a todos los deportes en general y sobre todo a temas relacionados con la salud de los deportistas a la hora de practicar su deporte favorito. Ya saben que nuestra sección la coordina nuestro compañero Juan de Dios Mateo García, que ya lo tenemos aquí en los estudios. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también destacamos con este espacio vamos a cerrar lo que ha sido esta temporada, ¿no?
Pues así es. Este será el último programa y espero que haya servido tanto los anteriores como este, pues que sirvan por lo menos para ayudar o animar a la gente a que haga deporte, ¿no?
La estructura de nuestro espacio de hoy pues va a seguir la que hemos estado siguiendo durante toda esta temporada. Vamos a tener nuestro apartado de medicina alternativa, nuestro apartado de preparación física, el de lesiones deportivas, el de nutrición y alguna que otra cosa más. Y ya sin más rodeo vamos a entrar de lleno en nuestro espacio Corriendo por tu Salud con el apartado con el que solemos abrir en nuestra sección. En este caso, de medicina alternativa, que hoy vamos a dedicar al veneno de abeja.
Uh-huh. Así es. Durante los siglos, pues el veneno de abeja ha sido utilizado en la medicina natural para el tratamiento de enfermedades tanto de tipo artrítico como en ciertos dolores, ¿no? Hipócrates pues ya lo utilizaba y lo relata además unos 400 años antes de Cristo, ¿no? Pero en época más reciente la mayor parte de las investigaciones pues se han realizado en diferentes países, excepto en América, donde la clase médica pues lo ve como una cura de abuela. El veneno de abeja es aceptado ampliamente como un agente curativo, tanto, como dije antes, para la artritis y para el reumatismo. Es un producto natural, extraído de la abeja, deshidratado y después añadido a una solución salina. Bien, pues esta fórmula final es filtrada y envasada en condiciones estériles para uso inyectable. Pero, curiosamente, también se puede aplicar directamente mediante la picadura de la propia abeja. Se puede hacer en sitios concretos, bien en puntos de acupuntura o bien justo en el lugar del problema. Esta práctica la realizan los apicultores con abejas vivas y, aunque suelen ser dolorosas, si tú le aplicas hielo previamente en la zona donde vas a ponerte la abeja, pues el dolor será mucho menor, ¿no? Uh-huh. Las propiedades del veneno de abejas son muchas, sin embargo, pues existen 5 que destacan para el tratamiento de varias enfermedades, aparte ya de la artritis. El veneno de abeja funciona mediante una estimulación del sistema inmunológico cuando el cuerpo reacciona a la inflamación del veneno, produce hormonas antiinflamatorias y al infiltrar el veneno en una zona inflamada, el cuerpo metaboliza enviando hormonas y otras moléculas al área para poder ayudar. Aunque existen personas que son alérgicos al veneno de abeja, el porcentaje es muy bajo y parece que los artríticos pues son raramente alérgicos. De todas formas, antes de comenzar este tratamiento pues se realizan pruebas que existen para descartar la posible alergia. La duración del tratamiento suele ser de 6 a 10 semanas con 2 o 3 sesiones semanales. Cuando comienza el tratamiento se produce poco o casi nada de hinchazón, ¿no? Pero a medida que se progresa el tratamiento, el área se hincha y enrojece, produciéndose también picazón. Aquí se observa un empeoramiento temporal, pero es señal de que el tratamiento pues está funcionando y debe ser continuado. La causa de esta reacción es la liberación de toxina por parte del tejido inflamado. Pero una vez pasada esta fase, la infiltración pues deja de producir hinchazón y el cuerpo se autoinmuniza. Generalmente los síntomas desaparecen después de esta fase de tratamiento, ¿eh? En muchas ocasiones incluso indefinidamente. Y si por casualidad pues reaparecieran después de un par de meses, pues se debe repetir el tratamiento, pero ya estos segundos tratamientos son más eficaces y los resultados son más rápidos. Bueno, pues como tú comprenderás, es difícil para muchos creerse que una sustancia natural como el veneno de abeja pues puede ser tan terapéutico, ¿no? Pero seguro que a medida que más expertos pues publiquen sus investigaciones y experiencias, pues esta terapia será sin duda alguna más aceptada en el tratamiento de artritis y otras enfermedades.
Curioso, desde luego, sí que es la utilización del veneno de abeja como terapia alternativa. Bien, si te parece bien, pasamos al siguiente apartado, el de preparación física, que hoy lo vamos a dedicar pues de forma general a lo que significa el correr, a lo que es la práctica de la carrera, ¿no?
Uh-huh. Así es, hoy por ser el último programa pues quiero hablar un poco más de lo que significa el correr, ¿no? De cómo y por qué practicar este deporte. Vamos a terminar la temporada tal como la empezamos, animando a todo el que quiera y pueda realizar este bonito y sencillo deporte de correr, o bien al menos empezar a caminar, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el hombre pues está constituido para realizar movimientos sin los cuales pues no se concibe la vida, y cualquier cosa que por muy sencilla y elemental que sea se lleva a cabo por el movimiento, que directamente pues proviene de los músculos. Algunas tareas de la vida cotidiana pues son movimientos que utilizan pocos músculos, pero en cambio hay otras que requieren de mucho, por ejemplo el caminar y el correr. Está claro que el correr es la base de casi todos los deportes terrestres, y en él pues se fundamenta la mayor parte de los entrenamientos para mejorar la técnica, la condición física y el rendimiento deportivo. En toda la época, pues la carrera ha sido el cimiento para desarrollar las cualidades orgánicas del deportista, y hoy en cambio la utilizan millones de personas como fuente para conseguir la forma física, que evidentemente pues provee una mejor salud y la eliminación del estrés, quizás por su sencillez y por su facilidad para controlar la intensidad del esfuerzo y el progreso. Desde el punto de vista fisiológico, pues el correr se destaca como el principal medio para desarrollar la capacidad de resistencia, mejorando así pues los sistemas circulatorios y respiratorios, ¿no? Y a nivel muscular, pues permite la adaptación locomotora a una mayor exigencia que la prevista por el simple hacer de todos los días. Aunque es cierto que todo el mundo puede correr, pues son muy pocos los que conocen la mejor forma de hacerlo para sacarle el mayor provecho.
Uh-huh. ¿Y entonces cómo se debe correr? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
Bien, pues teniendo en cuenta que correr es simplemente acelerar el desplazamiento, no es necesario crispar el gesto y los músculos para efectuar un trote ligero, y que igual que al caminar es un movimiento natural y sencillo que no necesita una capacidad especial, ¿no? Pero eso sí, correrá mejor y sacará más provecho el que tenga en cuenta pues algunos fundamentos técnicos, como por ejemplo la postura del tronco. Esta postura pues debe ser vertical, erguido, equilibrado y relajado. Los brazos colgarán de los hombros y se moverán pues relajadamente como el péndulo de un reloj. La vista amplia y al frente, lo que significa pues que la cabeza estará equilibrada sobre los hombros. El apoyo del pie con el terreno, pues en cada zancada debe iniciarse con la parte media anterior, el metatarso, para finalmente contactar la planta. Aunque también es cierto que los mejores corredores no descienden todo el peso del cuerpo sobre ella. Uh-huh. La zancada debe ser natural y suelta. En los velocistas pues su amplitud se nota más, pero en los fondistas es preferible utilizar una corta y más viva. En cuanto al ritmo que debemos de utilizar, pues va a depender de la capacidad individual y del nivel de entrenamiento de cada uno. Cuando se trata de una competición, no se debe intentar un ritmo mucho más allá que el practicado y dominado los entrenamientos, ¿no? Esto es muy importante. Puesto a elegir, siempre es mejor un final fuerte que no agonizante. No haga en una carrera lo que no hayas entrenado anteriormente. Tú esto tendrás experiencia por lo que te ocurrió en Borna, supongo.
Pues sí.
Para los entrenamientos el ritmo debe ser controlado, ¿no? Como norma general debe prevalecer uno entre el 70 y el 85% de la máxima capacidad del desplazamiento que corresponde a la prueba para la que se prepara el corredor, lo que significa pues correr en la llamada zona de seguridad, y lo cual pues se puede controlar fácilmente mediante la frecuencia cardíaca o el pulso. Para ir controlando el pulso, pues podemos hacerlo de forma sencilla. Una vez corriendo se hace una breve parada y se toma el pulso en la arteria carótida, es decir, en el cuello, o directamente sobre el corazón, en 6 segundos, y se le añade un cero para obtener el pulso. Es decir, por ejemplo, tú corres, te tomas las pulsaciones y da 16 en 6 segundos, le añades el cero y son 160 pulsaciones al minuto. Es bastante sencillo, ¿no? Uh-huh. Debemos saber que si corremos por debajo de la zona de seguridad, pues no favorece la forma física, y si lo hacemos por encima de esta zona, será un trabajo anaeróbico elástico, que será conveniente trabajarlo en determinados momentos de una planificación, y que es muy beneficioso siempre que no se abuse de él.
Uh-huh. Pero además la respiración también es muy importante a la hora de correr, ¿no?
Así es. Siempre se ha puesto gran atención a la alimentación, al agua, pero no lo suficiente a las necesidades de oxígeno de ser humano, y en particular pues del corredor, ¿no? Una adecuada respiración y el correcto surtimiento de oxígeno a los tejidos pues es muy importante para la salud. Sin oxígeno, las sensibles células del cerebro mueren a partir de 6-8 minutos de no recibirlo. La carrera no solo beneficia directamente al corazón, la circulación, el sistema nervioso, descargándolo de esta forma de estrés y molestias sensitivas, sino que también lo hace sobre el metabolismo, lo que permite pues recargar la fuente directa de energía a todos los tejidos orgánicos. Podemos decir que no todos los corredores respiran correctamente, y que una buena respiración pues facilita un gran movimiento de aire pulmonar. Desde el punto de vista mecánico, se consigue una buena respiración cuando se corre por ejemplo, con la boca entreabierta y la mandíbula inferior suelta, ¿eh? En todos los casos, es también importante tener en cuenta que la expiración debe ser aproximadamente un 15% más larga que la inspiración. Muchos corredores cometen el error de concentrarse en la inspiración, inhalando sin parar un aire atmosférico que no puede llegar a los alveolos pulmonares, sencillamente porque no han vaciado todo en el anhídrido carbónico que existen en los pulmones, ¿no? Primero debemos expulsar totalmente el aire malo y luego introducir el bueno, es decir, el oxígeno de la atmósfera. En cuanto al terreno que debemos utilizar para entrenar, pues lo más adecuado son los blandos, como tierra, césped, campo a través, etcétera. Ya lo hemos dicho infinidad de veces en este programa, ¿no? Aunque no siempre pues son posibles. Los duros como las aceras, calles y carreteras pues también valen, aunque requieren un periodo de adaptación más largo. Pero no olvidar que el exceso de carreras en estos terrenos pues produce tendinitis, periostitis, y bueno, y tanto las piernas como las articulaciones se ven afectadas, no solo por estas dos lesiones, sino por muchas otras más.
Juan, ¿a qué edad es bueno iniciarse en la carrera?
Bueno, todos sabemos que existe una relación entre la edad y la iniciación a la carrera, es decir, mientras más joven, la adaptación y asimilación pues es más fácil. El no haber practicado deporte durante mucho tiempo hace que los sistemas circulatorios y respiratorios, así como el metabolismo, pues funcione en su mínimo, ¿no? Lo que exige una iniciación prudente. Sin importar la edad, lo más recomendable es iniciar la actividad caminando para luego alternar esta con la carrera suave y finalmente entrar en la carrera. Pero tomar parte en las carreras de competición pues debe dejarse hasta tener una buena forma física. En cuanto a los niños, pues pueden y deben practicar la carrera debido a su gran capacidad de adaptación, pero nunca en los niveles de volumen e intensidad de los adultos, ¿no? No deben participar en carreras para adultos y solo hacerlo en aquellas que presenten sus debidas categorías. Otra cosa importante tener en cuenta en las carreras son los factores ambientales. Los que más influyen son la temperatura, la humedad relativa del aire, la radiación solar y el viento. Durante el reposo, pues el cuerpo humano produce calor, aunque en cantidades que no supera las 70 calorías por hora, pero durante la carrera puede llegar hasta 15 veces mayor, ¿no? Lo que produce un aumento de temperatura corporal que en general pues es perfectamente tolerada por el corredor, gracias a que produce el enfriamiento correspondiente mediante la evaporación del sudor. Hay que decir que las personas entrenadas soportan las temperaturas más altas que las que no lo están. También las temperaturas ambientales elevadas pues originan un aumento del riego sanguíneo de la piel y en consecuencia los músculos reciben menos cantidad de sangre, por lo que su tarea pues se realiza en condiciones anaeróbicas produciéndose más ácido láctico. Al mismo tiempo, estas temperaturas producen un aumento en la sudoración, que puede llegar en algunos casos hasta 2 litros por hora, y esta pérdida es bien tolerada, pero si no se supera el 3% del peso corporal. Ahora bien, como se supere, pues se produce una elevación peligrosa de la temperatura corporal con el aumento de numerosos latidos cardíacos por minuto, ¿no? Por eso es conveniente que la pérdida sea repuesta inmediatamente, lo antes posible, ingiriendo líquido. También con el sudor copioso pues se pierde una gran cantidad de sales, en las que podemos destacar principalmente la cloruro, sodio y potasio. En las personas entrenada, pues la pérdida de sodio se controla mediante un mecanismo en el que interviene un tipo de hormona. Por el contrario, la pérdida de potasio pues no es fácilmente controlable y debe ser compensada con alimentos que la contengan, como podría ser la naranja o el propio plátano, ¿no? Y en casos extremos, pues por la ingesta de cloruro potasio, bien en pastilla o bien en polvo.
Y el tema de la alimentación, ¿cómo repercute también en el corredor?
Bueno, en cuanto a la alimentación, diremos que todo ser humano necesita para su supervivencia reponer equilibradamente, claro, la energía gastada diariamente a lo largo de su vida, ¿no? Lo que realiza, pues, mediante la ingestión de alimentos, que no son otra cosa que productos naturales en los que se encuentran las sustancias alimenticias o nutritivas, y de las que existen cinco clases, que son las proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Es decir, el funcionamiento del cuerpo depende de la energía obtenida de los alimentos. Pero el equilibrio entre la energía gastada y la ingesta de alimentos no se consigue en muchas personas, incluidas los corredores, pues con lo que se ven afectadas posiblemente su salud, bien por la desnutrición o la obesidad. Alcanzar este equilibrio, pues, ha sido motivo de muchos estudios y de la proposición de muchas fórmulas o menús que no son nada prácticas, ¿no? En realidad, alimentarse correctamente, pues, es fácil si la persona conoce cómo hacerlo. Pero no quiero profundizar en este tema porque se necesitaría mucho más tiempo, ya que es muy complejo y a pesar de la importancia que tiene, el día que hable de él, pues me gustaría dedicarle el tiempo que creo que se merece, ¿eh?
Pues si te parece bien, dejamos este apartado de preparación física dedicado hoy a la carrera, pero ya que hablabas de alimentación, vamos a enlazarlo con nuestro siguiente apartado, que es el de nutrición. Hoy vamos a traer, o me traes en este caso, dos frutas del tiempo, melón y sandía, y una hortaliza que es la zanahoria, ¿no?
Ahí va. Vamos a empezar por el melón, que es de muy fácil digestión, aunque algunas personas, pues, posiblemente porque están mal informadas, le atribuyen propiedades dañinas, ¿no? Y es quizás por comerlo después de las comidas o hacerlo en grandes cantidades. El melón tiene un efecto de limpieza del tubo digestivo, por lo que es muy beneficioso, mineralizador y energético. Contiene albúmina, hidratos de carbono, sales minerales y bastante agua. También tiene vitamina A, B1, B2 y la vitamina C. Es gran diurético, se recomienda contra la fiebre tiroidea, útil para las mucosidades de la garganta, del esófago y el estómago. Actúa contra la cirrosis hepática, la hepatitis, cálculos biliares, afecciones del hígado, cistitis, insuficiencia hepática. Combate también las inflamaciones de las vías urinarias, falta de apetito, gotas, irritaciones, reumatismo, hemorroides, artritis, bueno, entre muchas otras más, ¿no? Mientras que la sandía, pues, le ocurre lo mismo que al melón y podemos aplicarle lo que hemos dicho con respecto a la cantidad y al modo de comerlo. Contiene la vitamina A y B2 y su contenido en azúcar, pues, es escaso, solo un 7%, mientras que el 70% es agua. La sandía es muy aconsejada para los reumáticos en general porque ayuda a eliminar los ácidos acumulados en el organismo. Es muy refrescante, diurética también y mineralizadora. También es laxante, importante para el reumatismo, las obstrucciones renales y la vejiga. Actúa contra la acidez de estómago, obesidad y presión elevada, entre otras, ¿no? Y es muy recomendada para las afecciones respiratorias como bronquitis y catarros pulmonares. Y en las hortalizas traemos hoy la zanahoria, que la zanahoria, pues, contiene calorías, agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas A, B2, B5 y C, y sales como el potasio, sodio, calcio, hierro, fósforo, azufre, silicio, cloro y magnesio. Bueno, es diurético, laxante y tónico, estimula el apetito, facilita la acción intestinal excitando la secreción de la bilis, limpia las vías respiratorias y alivia los ataques del asma, es eficaz contra la ictericia, la obstrucción del hígado, reumatismo y gota. Purifica la sangre, combate trastornos cutáneos, estreñimiento, enfermedades del hígado, tuberculosis, es efectiva para la desnutrición, anemia, infecciones crónicas, úlceras, desórdenes gástricos e intestinales, afecciones de las vías respiratorias. También es excelente para el adelgazamiento, la acidez, la debilidad del cabello, la perturbación de los ojos, actúa como vigorizante y restauradora de los nervios. Bueno, en definitiva, es de gran vitalidad, ¿no? De vitalidad general.
Desde luego llama mucho la atención todas las propiedades que contiene una hortaliza tan pequeña. Como parece increíble. Pues dejamos nuestra apartado de nutrición, nos quedamos ahora con el de las lesiones deportivas, hoy dedicado a un problema muy común, los problemas de espalda.
Así es, en el capítulo de lesiones lo vamos a finalizar la temporada hablando de la espalda. Podemos decir que el dolor de espalda es una experiencia desagradable que la mayoría, pues, hemos sufrido, o incluso en algunas ocasiones nos ha obligado a faltar al trabajo. Ya dijimos una vez que este dolor es una de las principales causas, si no la que más, de baja laboral. 8 de cada 10 personas sufren o sufrirán un dolor de espalda importante a lo largo de su vida, ¿no? Casi todos estos dolores pues surgen de problemas musculares que se pueden prevenir o aliviar mejorando las posturas, los ejercicios y otros hábitos de estilo de vida. Hacer ejercicio con corrección y regularidad pues es el paso más importante que se puede dar para protegerla. Y según los antropólogos, pues nos dicen que el dolor de espalda es el precio que el hombre está pagando por pasar a caminar sobre dos piernas. La evolución va despacio y los seres humanos pues vamos muy deprisa, por lo que a pesar de los cambios que ha sufrido la columna vertebral para dejar de vivir horizontalmente, todavía queda mucho para disfrutar de la verticalidad sin dolor.
¿Pero qué es lo que realmente produce el dolor de espalda?
Bien, pues casi todos los problemas de espalda suelen venir por una degeneración de los discos que separan las vértebras, los discos intervertebrales. Al envejecer se produce una deshidratación crónica que hace que pierdan volumen y capacidad de amortiguación. Por esta razón nos encogemos cuando vamos envejeciendo, ¿no? Se llega a producir rozamiento entre las vértebras hasta que el roce pues produce el desgaste del material óseo y aparece el dolor de espalda. La hernia discal aparece cuando se produce un defecto en el disco y parte sale del espacio intervertebral, por lo que se crea una presión sobre el ligamento y el nervio raquídeo, ¿no?, con inflamación y dolor. Aunque en realidad hay más de 100 causas de dolor de espalda, pues la mayoría de los casos son el resultado de músculos y ligamentos lesionados. Un estudio a gran escala llevado a cabo por una universidad descubrió que el 83% de los casos se podría atribuir a una musculatura débil o tensa, así como una acumulación de problemas, incluyendo el desgaste y los desgarros del músculo poco tonificado, ¿no? Las malas posturas, la obesidad, el estrés, pues son factores también de problemas de espalda. Un movimiento sencillo como agacharse a coger un objeto del suelo pues puede dañar unos músculos que ya están debilitados e incluso producir una hernia discal. Y aunque la columna esté diseñada para acomodarse a cualquier tipo de movimiento, posee unas debilidades potenciales que la edad y los malos hábitos pues pueden aumentar, ¿no?
¿Y cuáles son esos malos hábitos?
Bueno, pues ya lo hemos comentado varias veces. Realmente son muchos: las malas posturas, el colchón inadecuado, el levantamiento incorrecto, sentarse en sillas mal diseñadas y mal calzado, etcétera, ¿no? Ten en cuenta que si tu espalda está débil, pues la lesión puede aparecer en cualquier momento. Bien, pues cada uno de estos factores contribuyen al dolor de espalda, como decíamos antes. Tanto la obesidad como la mala postura pues desalinean la espalda, forzando los músculos y los ligamentos. El estrés, que es el factor sobre el cual quizás se tenga el menor control, puede contribuir a la tensión muscular que aumenta el riesgo de lesiones y puede llevar a un espasmo muscular. También un estilo de vida sedentaria es doblemente problemático. Por un lado, los músculos débiles no consiguen soportar la columna de forma adecuada, mientras que por el otro, pues pasar demasiado tiempo sentado provoca tensión muscular, ¿no? Algunas patologías, como la artrosis de las vértebras, la hernia discal, por alteraciones de los discos intervertebrales y la osteoporosis que descalcifican los huesos, pues son también causas muy comunes de los dolores de espalda. Pero estos dolores se llamarán de una forma u otra según el lugar donde aparezcan. Por ejemplo, cuando hablamos de dolores cervicales, y dentro del dolor cervical, según se presente el dolor, tiene diferente denominación, ¿no? Tortícoli o dolor cervical agudo. Si aparece de repente en forma de dolor fuerte y desaparece en 2 o 3 días. Se debe a movimientos bruscos del cuello, malas posturas al dormir o corrientes de aire. Cervicalgia. Si empieza lentamente y el dolor es moderado, ¿no? Normalmente este dolor es producido por problemas psicológicos. El síndrome cervicocefálico. Este es un dolor cervical crónico que se extiende hacia la cabeza y se asocia a vértigo. Y por último, en esta zona pues tenemos la neuralgia cervicobraquial, que se presenta con hormigueo, adormecimiento de las manos y dolor en el cuello que se extiende hacia los brazos. Suele producirse por una hernia discal en las vértebras cervicales, ¿eh? Y en la zona media de la espalda tenemos la dorsalgia, que significa dolor de las dorsales. Estos dolores se caracterizan por una sensación de pinchazo o quemazón. Suelen producirse en personas que pasan mucho tiempo sentado, con los brazos levantados o con tensión psicológica. Y por último, el dolor lumbar. Esta región forma las curvas más grandes de la espalda y soportan el mayor peso y los mayores excesos. Es muy frecuente oír, esto lo hemos oído todo el mundo, a alguien decir que le duelen los riñones cuando le duele esta zona baja de la espalda, ¿no? Si el dolor aparece muy intenso y pronto, pues se llama lumbalgia aguda o lumbago. Y es muy doloroso y apenas permite el movimiento.
Juan, ¿de quiénes son las personas más propensas a padecer estos dolores?
Pues aquellos que en algún momento ya han tenido un episodio de dolor de espalda, pues suelen correr mayor riesgo, ¿no? También los que están entre las edades de 30 y 55 años. Si excedes en más de 10 kilos tu peso ideal, pues estarás forzando también más la espalda, por lo tanto eres más propenso. Las personas que llevan los hombros hacia adelante o hacia atrás, arquean la columna en la zona lumbar y la postura al dormir. Los que están bajo un gran estrés, que por desgracia pues cada vez son más, esto puede provocar una tensión muscular inadecuada en la zona cervical que conduce al dolor de espalda. Las personas que realizan tareas de la casa, por muy simple que sean, y no lo hacen de la forma más correcta, ¿no? El que no realiza ningún ejercicio físico, o también el que hace ejercicio y no los hace correctamente. Por tanto, hay que tener en cuenta que no todos los ejercicios son adecuados para el cuidado de la espalda. Y los músculos de la espalda, el abdomen y los muslos, pues deberán recibir una atención especial.
¿Y qué consejos podrías dar para prevenir en la medida de lo posible lo que son los dolores de espalda?
Bueno, pues aparte de lo que ya tantas veces hemos hablado, pues podemos aconsejar sobre algunos ejercicios que hacemos comúnmente casi todos y los errores que cometemos. Por ejemplo, coger un objeto del suelo. Lo que no se debe es inclinar la espalda hacia adelante sin doblar la rodilla, y sí debemos flexionar la rodilla con la espalda recta. Esto casi todo el mundo lo sabe y casi nadie lo hace, ¿no? Al levantarse de la cama, no debes levantar el tronco para sentarte, y sí debes sacar la pierna de lado y siéntate apoyando el peso sobre un brazo. Llevar bolso o mochila no se debe colgar de un lado, hay que repartir el peso entre las dos manos sobre la espalda o en bandolera, ¿no? Levantar un peso del suelo, ejemplo la bombona, no se debe doblar la espalda, hay que flexionar la rodilla, acércate al peso lo más posible y haz el esfuerzo con las piernas. Conducir el coche, está muy alejado del volante y sin apoyar la espalda en el asiento, ¿no? Cuando lo que debemos es acercar el asiento cerca del volante y los pedales con la espalda recta. Bien, a la hora de dormir, buscar y encontrar la almohada y el colchón adecuado. Dormir, por supuesto, en posición fetal sería la postura más correcta, nunca boca abajo. Transportar un niño, en vez de llevarlo siempre del mismo lado, pues llevarlo con una mochila, si es posible, delante o en la espalda, o alternar su peso sobre las caderas. A la hora de nadar, no debemos hacerlo en posiciones forzadas, hay que procurar llevar una postura relajada, evitar nadar a mariposa, eso siempre, y si es necesario, pues pedir ayuda a un profesor para que te corrija. Montar en bicicleta, que es un error muy frecuente, es llevar una bici alta de talla grande, que nos obliga pues a estirar los brazos para llegar al manillar o levantar la cabeza de forma antinatural. Así que debemos elegir una talla correcta y mantener una postura natural y relajada, sin crear tensiones en brazos y el cuello, ¿no? Y bueno, igual que a la hora de correr, no hacerlo con una postura rígida y en tensión, hay que llevar una postura natural con la cabeza al frente y los brazos relajados, ¿no?
Pues con estos consejos vamos a cerrar nuestra sección de lesiones deportivas y en parte pues todos nuestros apartados. Ahora nos vamos a quedar con el último, que es el de preguntas y sugerencias pues que hacen nuestros oyentes. Hoy tenemos tres y la primera versa así: me gusta correr en la playa, pero quiero saber si es mejor hacerlo descalzo o con zapatillas y si está bien que lo haga el correr en la playa.
Vale, bien. Bueno, pues en principio correr descalzo está bastante bien, ¿no? Para empezar, evita problemas de la fascia plantar. Pero es importante saber por la zona por la que corres y el tiempo que vas a estar corriendo. No lo digo porque te hagas daño en los pies, que esto pues tú bien que lo sabrás, sino porque si corres por la zona húmeda y está muy dura, cargan mucho los isquiotibiales y te puede ocasionar tendinitis de rodilla. Si vas por la zona de arena suelta, pues vas a cargar en exceso los gemelos y puedes tener problemas con el tendón de Aquiles. Así que lo mejor es que si corres descalzo, lo hagas en una zona intermedia, entre la húmeda y la zona seca. Y si utilizas calzado y estás mucho tiempo corriendo, puedes tener un desequilibrio pélvico debido al desnivel que tiene la orilla. Es lo que le ocurre a muchos atletas cuando hacen series en pista, ¿no? Y lo hacen siempre en la misma dirección. Uh-huh. Que lo que hacen es cargar más una pierna que la otra. En este caso, la que va más cerca del agua. Pero para tranquilizarte, ya que lo que vas a correr es el tiempo de vacaciones, vamos, supongo yo, y que posiblemente pues vuelvas por el mismo sitio, lo cual el desequilibrio pélvico que me refería antes pues será muy relativo. Yo te animo a que lo sigas haciendo, siempre que sea de una forma de divertirte, y otra cosa es que, bueno, pues que corras todo el año por la orilla de la playa, ¿no? Porque ahí sí podrías terminar con alguna lesión importante.
Vamos con la siguiente pregunta. He leído en alguna revista que la cerveza no le viene nada mal a los corredores. De hecho, en algunas carreras, al final de la meta, pues la organización da cerveza. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, lo de la cerveza al final de la meta puede ser quizás más por la publicidad que por otra cosa, ¿no? Pero sí, es cierto que una cerveza, pero una cerveza, puede ser beneficioso porque mejora la respuesta inmune, aumentando el número de leucocitos y linfocitos que ayudan a destruir los microorganismos infecciosos. También aumenta los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito, especialmente en las mujeres, lo que previene la anemia y mejora el transporte de oxígeno a los tejidos. Uh-huh. Además, hablando de la cerveza, pues diremos también para los que cuidan su línea que no son tantas las calorías que aumenta, dejando de esta forma pues a un lado el mito de la barriguita cervecera, ¿no? Esto es producto quizás más de las tapitas que de las propias cervezas. Pero repito que una cervecita al día, si nos pasamos con ella, pues borra todo lo anteriormente que hemos dicho.
Una nada más, dos o tres, dos.
Hombre, una o dos. Una o dos.
Tercera pregunta, soy fumador y quiero empezar a correr. ¿Cree que si lo hago puedo dejar de fumar o fumar menos?
Vale, pues en esta respuesta quiero extenderme algo más, ¿no? Uh-huh. Sé que vamos más de tiempo, le pido perdón a los flamencólogos, pero bueno, es el último día. No seré yo quien le diga a esta persona el riesgo que tiene el fumar, ¿no? Sé que él lo sabe, la cajetilla que compra pues se lo dice continuamente. Lo que sí le voy a decir es que los que corremos sabemos las ventajas tan importantes que tiene para nuestra salud, eso sí. Si comienza de forma progresiva y va pasando de caminar a trotar y de suaves trotes a la verdadera carrera, entrenando en día alterno para una mejor recuperación, es muy fácil asimilar el trabajo realizado y también es muy probable que comience a fumar menos. Lo que se sabe respecto a la endorfina y su liberación con esfuerzo físico, como correr, es que ayudan a superar el dolor u otros estados psicológicos difíciles, ¿no? Por ello, algunos científicos pues, le han llamado droga de felicidad. Uh-huh. Es muy posible que también sean responsables de la dependencia que el corredor experimentado sienta con la carrera a pie. Solo hay que pensar en un estado de lesión crónica y ver lo mal que se lleva desde el punto de vista psíquico, ¿no? Pregúntale a algún corredor que lleva algún tiempo sin poder hacerlo, verás cómo te responde malamente, tiene bastante genio, ¿no? Uh-huh. Pues bien, ahí es donde los científicos sitúan la ayuda que el correr puede suponer para los fumadores. Son muchos los antiguos fumadores que a medida que van entrando en el mundo del correr, sienten como se quitan un peso de los pulmones y pueden mover la caja torácica en toda su amplitud, cosa que en los primeros días de correr pues se veía muy limitado. Y que cuando eran fumadores, pues cualquier ejercicio, como subir una escalera o andar más de lo habitual o más rápido, era un sacrificio para ellos. Como dato te diré que se estima que el 40% de los corredores populares son antiguos fumadores o muy de vez en cuando se fuma algún que otro cigarrillo, ¿no? Pero que gracias a la carrera a pie pues han ido abandonando el hábito de fumar, la mayoría de ellos pues hasta completamente. Todos coinciden en que a medida que se entrenaban más y más días, se iba enganchando a correr y se iba alejando definitivamente del tabaco. Así que decirte que aún estás a tiempo y te voy a decir lo que notarías si dejaras de fumar en este mismo momento. Mira, a los 20 minutos de dejarlo, la tensión arterial y el pulso son normales. A las 8 horas, los niveles de nicotina y monóxido de carbono en sangre se reducen a la mitad y se van recuperando el nivel de oxígeno. A las 24 horas, el monóxido de carbono es eliminado del cuerpo. Se nota menos tos y la mucosidad es limpia. Tu sentido del olfato y de gusto pues se vuelven mucho más agudos, ¿no? A los 3 días hay mayor facilidad respiratoria y tus niveles de energía pues son muy superiores a los que tenías antes. De 2 a 12 semanas pues mejora la circulación. De 3 a 9 meses, la tos y la dificultad respiratoria se han reducido en un 90%. Al año de dejar de fumar, el riesgo de ataque cardíaco se reduce a la mitad respecto a los no fumadores. A los 10 años sin fumar, el riesgo de padecer cáncer de pulmón desciende a la mitad, que el de un fumador, ¿eh? Ojo ya. Y a los 15 años, pues el riesgo de sufrir un ataque al corazón es el mismo que el de una persona que nunca ha fumado. Por tanto, yo creo que merece la pena dejar de fumar, y más si lo haces corriendo, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar ya para terminar es que la carrera a pie pues crea dependencia, pero está indudablemente más que demostrado que esta dependencia pues bastante sana, ¿no? Así que engánchate a correr.
Y nunca es tarde si la dicha es buena. Pues Juan de, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Te vamos a agradecer que nos hayas estado acompañando durante toda esta temporada y vamos a esperarte a ver si es posible verte la temporada que viene, ¿no?
Bueno, lo vamos a intentar, ¿no? La verdad es que la temporada que viene estoy metido en otro curso y me ocupa bastante tiempo y no sé si podré sacar algún tiempo para esto. Lo voy a intentar porque creo que merece la pena, ¿no?
Y además porque nos han quedado bastantes cosas por tratar. Estamos intentando abarcar un mundo bastante amplio, sí. Y una hora cada 15 días, o menos de una hora, una media hora cada 15 días, pues no da tiempo a todo, ¿no?
Efectivamente, no da tiempo para decir lo que uno quiere decir, ¿no? Que en definitiva, pues lo que hemos venido comentando en estas dos temporadas, que es intentar de llevar información a la persona y animarle a que haga deporte. Bueno, que ese es nuestro objetivo. Si lo conseguimos, nos sentimos satisfechos. Que no, pues al menos lo hemos intentado, ¿no?
Nuestro objetivo es incentivar a la gente a la práctica deportiva e informar pues todo lo relacionado con el deporte, todo lo que conlleva el ponerse pues en forma, ponerse ya a practicar deporte, una actividad desde luego de las más saludables que pueda haber en nuestra vida. Juan de, pues felices vacaciones y hasta la temporada que viene.
Pues igualmente, y felices vacaciones a todos.
Y a todos los oyentes, pues los esperamos mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde y que sean felices.